me alegra a mí esto de empezar el año aquí en Herrera en Cope con mi buen amigo Jerónimo José García. ¿Cómo estamos?
Martín. Que es que con lo del azúcar se te ha subido un poquito el azúcar.
Es que sabes qué pasa, que yo siempre lo saben muy bien en el equipo. Yo tengo una dislexia tremenda con los nombres y con los apellidos.
¿Sí, en serio?
Los cambio todos.
Que bueno, no pasa nada, ¿eh? Si quieres llamarme Jerónimo García, no hay problema.
Yo tengo... Mira, Jerónimo García, Javier García Nevalillo.
Ah, por ahí ha venido,
Aquí ¿qué estamos, tal, pues, Javier? Si me quieres llamar Javier Martín, estoy encantado. Responderé igual.
Bueno, vamos a charlar de lo que nos espera en 2025 en cuanto a cine, en cuanto a series, pero antes, Jero, toca echar un vistazo a la cartelera ya, a la que se estrena hoy. Los estrenos de hoy que ya se pueden ver este fin de semana... Y que, bueno, pues cuéntanos tú, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar por una biografía musical de Robbie Williams, muy singular, llamada Better Man.
A mi padre siempre le habían fascinado las estrellas de antes. Esto no se aprende, o naces con ello, o eres un don nadie. Quiero demostrar que puedo triunfar solo.
¿A quién?
A todos.
Bueno, a mí me ha gustado...
Bueno, la música, la banda sonora...
Ya te va a gustar,
No, es que lo escuché en El Hormiguero, claro, cuando vino a hacer la promoción, y escucharle cantar en directo fue maravilloso. Escuché además a María José Navarro, que lo colocó aquí por la mañana, los pelos de punta.
Claro, es interesante por el título, que es Better Man, es una de sus canciones, Quiere ser mejor. Entonces es un examen de conciencia donde él cuenta sus miserias. Tanto que tomó una decisión muy original, que es... Desde niño, desde que aparece, es un chimpancé, que es como se ve a sí mismo. Tú dices, esto no funciona. Al minuto te has conmovido ya con el chimpancé pequeño que le hacen bullying y tal y que no sé qué. Y toda la película es así. El cuerpo es el suyo en muchos momentos y el rostro es de un chimpancé hecho con efectos visuales. Claro, el director Michael Grassey, que es un australiano técnico de efectos visuales, que hizo un montón de videoclips y que hizo Grand Showman. Con lo cual tienes ahí asegurado que va a ser un biopic bastante bueno. Lo hemos visto en otros muchos cantantes, pues eso, los problemas que tiene, la ausencia del padre, la soledad, la autoestima, que la tiene por los suelos a veces, drogas, alcohol, pero el tono es positivo, porque él lo que quiere es ser un hombre mejor, Better Man. Y entonces, está bastante bien llevado, me ha gustado bastante, solo opta al Globo de Oro, a la mejor canción original, que era la que estamos escuchando, Forbidden Road,
es preciosa.
Es preciosa, pero... en la Academia le han quitado de la lista de películas que puedan optar al Oscar porque parece ser que la han acusado de plagio. Bueno, esto es muy habitual, las historias en este ámbito es... Pero me parece que al Oscar no va a poder... Y la siguiente es una delicia. Puedo poner un 7, pero a la siguiente le voy a poner un 7,5 porque es de animación, pero no de dibujos animados, de muñecos animados. Wallace y Gromit, la venganza se sirve con plumas.
Otro gran día de inventos nos aguarda. Espera a ver lo próximo en lo que estoy trabajando. Un gnomo inteligente. Es un gnomo muy famoso. ¿Qué podría salir mal?
Pues todo. O sea, con Wallace and Gromit ya sabes que son dos personajes. Tienen 4 Oscars, ¿eh? Los Aardman Studios y sobre todo Nick Park, que es el principal director de esta película, con Marlene Crossingham. Tiene 3. Wallace and Gromit tiene 3. 2 de cortos y 1 de un largometraje. La Maldición de las Verduras. Hicieron Chicken Run también, la de Hans Shown. Son buenísimos. Porque además, los niños se lo pasan genial con las patochadas. Este inventor que hace el ganso siempre haciendo inventos rarísimos. Y el perro que no habla, pero tiene una gestualidad alucinante. Todo con plastilina, es genial. Es un perro sensato, mudo, que es de morirse de risa. Y aquí entra el malo de toda la vida, que hacía tiempo que no lo veíamos, Feathers McGraw, que es un pingüino también callado, 8,4 trazos, que es buenísimo.
¿Por qué siempre los pingüinos los ponen malvados?
Pues mírate, no lo sé. Habría que preguntárselo
a él. Aquí hay muchas pelis donde los pingüinos son malvados.
Sí, es verdad. Se disfraza de monja en un momento y es de morirse de risa. A mí me ha gustado un montón y además entra todo el tema de la IA, porque él inventa un robot que se llama Norbot y tal, de estos del hogar, y se revela, lógicamente, contra su creador y su dueño, como todo el mundo. Muy bien, opta al Globo de Oro a la mejor película de animación, seguramente esté también en los Oscars, y es de morirse de risa, pero no se ha estrenado en salas, se ha estrenado en Netflix, o sea que está desde hoy mismo en Netflix.
Vale, desde hoy mismo, pues...
Wallace and Gromit.
Se me había atrapado a pelar.
Claro.
Y ya no veía cuál era.
Y luego te voy a hacer llorar un poquito.
Pasamos de la risa al llanto, ¿no?
Vivir el momento.
Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable de mirar hacia el futuro en lugar de ver lo que tengo justo delante de mí. A ti.
Bueno, el tema no es original porque es una pareja que lleva mucho tiempo, quieren ser padres y en ese momento le diagnostican a ella una enfermedad terminal.
Madre.
Flores Pugh es ella, que es muy buena actriz. La hemos podido disfrutar en Oppenheimer, por ejemplo, en Dune 2, en Mujercitas, que optó al Oscar. Pero él es Andrew Garfield, que también optó al Oscar por Hasta el último hombre de Mel Gibson. Es un actor magnífico. Y el director es bueno, es John Crowley, que hizo Brooklyn, que aquí ha deconstruido todo. O sea, no es que haya flashback, es todo hacia adelante, atrás, constantemente. Te cuesta aclararte un poco, pero luego funciona muy bien y tiene momentos muy brillantes.
Qué tremendo, ¿no? La mejor noticia de la vida con la muerte.
Esto es muy habitual en el melodrama, para hacerte llorar. La canción esta que estamos escuchando es magnífica, tiene algunas muy buenas, la música de Bryce Dessner también. Luego se carga un poco la mano en las escenas de sexo. Podía haber sido más tranquilo y tal, porque el público hubiese sido más... Digo, es que no sé, es como tienen obligación de mostrarnos todo, enseñarnos cómo se hacen las cosas, ¿no? Cuando, en fin, en general lo sabemos, ¿no? Y luego te traigo un thriller criminal de Liam Neeson, pero no es de venganza. De hecho, se titula Absolución.
No, Absolución no lo tenemos,
pero qué pena. Bueno, es más de lo mismo.
Teníamos que seleccionar tres porque enseguida vamos a tratar los estrenos.
Es más de lo mismo, pero ya les digo que es más de lo mismo.
Vamos a tratar los estrenos de 2025.
¿Sí?
Pero antes vamos a mirar a las series un poquito porque quien más y quien menos pues está en su casa fin de semana y dice, ¿qué va a venir? O han empezado con la primera, la segunda, la tercera temporada y no lo tienen.
O la quinta.
Claro. No, la quinta, ya lo veremos, lo veremos.
Y la quinta, porque hay alguna que llega a la quinta. Pero antes vamos con otra, ¿no? The Last of Us.
Es la segunda temporada de esta serie apocalíptica, una más, pero que tiene la peculiaridad de que está basada en un videojuego muy famoso en su momento, homónimo, The Last of Us, que hoy en lugar de un virus estamos hablando de un hongo que, coloniza el cerebro y convierte a la gente pues, en zombies que extienden ese hongo por el resto de la humanidad. Tiene un arranque sensacional, o sea, la primera escena en ese plató de televisión te arrebata el aliento. Y luego tiene un Pedro Pascal sensacional. Bella Ramsey funciona muy bien. Recibió críticas en su momento por el casting, pero yo creo que lo hace fenomenal. Tiene un punto muy fuerte en el capítulo tercero, el de que protagoniza Nick Offerman, que es también sensacional. Pero como puntos débiles, digamos que la historia tiene altos y bajos. O sea, hay capítulos bastante mejores que otros. El cierre es muy bueno. El cierre es muy bueno.
O sea, nos quedamos con el primero, con el tercero y con el último.
Más o menos. No, por en medio hay algún desarrollo. Pero es que como ya lo hemos visto en The Walking Dead, etcétera, etcétera, es un pelín más manido. Pero se espera con muchas ganas esta segunda temporada. Pero creo que no tanto como la quinta temporada de Stranger Things.
Ahí está.
¿Qué ganas tenemos?
Los que lo seguís.
Yo sí.
Mira, vi la primera todavía. Es que, ¿ves? No la he completado. Me va a matar la gente, pero es que, o sea, no me terminé de enganchar. No.
Pues
es
si no te enganchas, tienes
No, es que me dijeron, tienes que darle un poquito más de margen.
Hombre, a ver, la primera es muy buena, ¿eh? O sea, yo te diría, diría que a priori no recuerdo ningún momento de bajón. Sí lo recuerdo en la tercera temporada. Sí, o sea, la primera y la segunda son muy buenas. La tercera, yo empecé ahí a ver síntomas de agotamiento de esa fórmula Goonies con terror, que ochentero, o sea, de esa nostalgia de los 80, etcétera, etcétera. Le empecé a ver sus fallos, pero la cuarta temporada es sensacional. O sea, recuperan con muchísima fuerza el componente de terror, los giros de guión, de una creatividad pasmosa. Esa escena de esta chica de Sadie Sink levitando es de lo mejor que nos dio el mundo de las series hace 2 años ya. Pero llegamos al final y como suele pasar en este tipo de series, lo van a dividir en dos entradas, o sea, dos partes.
De capítulos.
Esto lo odio personalmente, pero bueno, se entiende. Y bueno, ya llega el desenlace. Ya se acerca el final de esta maravillosa serie.
Vamos con otro estreno, también segunda parte, segunda temporada.
Todos son segundas.
Andor.
Pues fíjate que Stranger Things la espero con muchísimas ganas, pero es que las dos siguientes que vamos a comentar las espero quizá con aún más ganas. Andor, actualmente, después del pequeño declive de Mandalorian, creo que es el mejor producto que tienen en la factoría Star Wars en este momento, y lo extendería en el fondo a toda la plataforma Disney. Es una serie que llegó de la nada, cuando ya pensábamos que el fenómeno Star Wars, estaban intentando ahí estirar el chicle al máximo y nos dieron un serión. O sea, Andor, la primera temporada, es sensacional. Además, con una estructura narrativa interesantísima de tres, o sea, como tríos de capítulos. O sea, llega el clímax en el tercer capítulo y luego como que empiezan una segunda historia y una tercera historia para el desenlace final. Es algo interesantísimo lo que hicieron con esta serie. Al final es una serie que le quitas el apellido Star Wars y es una serie magnífica de espías.
¿Ah?
Entonces, es como otro género radicalmente distinto. Igual que el western, digamos,
pero
lo recuperaron con The Mandalorian.
Respira
evidentemente, respira Star Wars, porque estamos hablando de una rebelión, de una resistencia contra el imperio, pero no hay Jedi por ninguna parte. Lo que hay es, sobre todo, espías y esa tensión creciente y unas tramas sensacionales. Especial mención a Andy Serkis en la historia de la cárcel, que es magnífica.
¿Y a quién esperas más?
Severance, Separación, temporada 2 de esta absoluta maravilla. Podemos decir que las series de ciencia ficción están en un punto álgido.
Coloca aquí Javier Alevarillo para la culta. Probablemente la mejor producción de ciencia ficción de los últimos años.
Junto con Silo, además justo en la misma plataforma. Me inclino más hacia Severance, pero vamos. Trama rapidísima. Una empresa de tecnología ha sido capaz de desarrollar una tecnología, no sabemos todavía muy bien el origen o en qué consiste, pero que divide la conciencia en dos. Entonces hay la misma persona que se somete a la intervención, tiene una conciencia en el puesto de trabajo y una conciencia distinta fuera del puesto de trabajo, con lo cual, en el fondo, es vivir dos vidas, ¿no? Pero, claro, con todas las implicaciones que tiene de la conexión entre las dos vidas, de por qué se hicieron esa intervención, qué es lo que realmente hace esa empresa de tecnología, en fin. Todo lo que se planteó en la primera temporada, en el capítulo de cierre, en el último capítulo, o sea, es un punto súper alto de la ciencia ficción de los últimos años, y además tienes a Adam Scott y a John Turturro haciendo verdaderos papelones.
Tiempo para una más.
Bueno, pues voy a destacar, ya que está también muy de moda el tema de la fantasía, El Caballero de los Siete Reinos. Efectivamente. O sea, no podíamos...
Suena lo que suena.
Exactamente. No podíamos abstraernos del fenómeno George R. R. Martin. Hemos tenido las dos temporadas ya de House of the Dragon, que vendrá el año que viene, el 2026, con la tercera temporada. Y ahora pues arranca...
Esa sí que la veo.
Otro spin-off basado, bueno, 100 años antes de todos los sucesos de Juego de Tronos, con un caballero andante y su escudero Egg, Duncan el Alto y su escudero Egg. Y le tengo aún más ganas que a La Casa del Dragón, porque al final es caballería. O sea, yo he leído los libros y me parece, vamos, bastante superior literariamente a La Casa del Dragón. Así que veremos si la adaptación también está a la altura.
Bueno, pues esta me la apunto, ¿eh? Así como... Venga, y prometo volver a darle una oportunidad a Stranger Things, ¿no? Que no me voy a arrepentirme.
No te vas a arrepentir.
Con la cabeza, sí. Que tengo un mensaje, que seguimos enseguida repasando los estrenos de 2025, lo que nos depara. Pero tengo antes un mensaje del Leroy Merlin.
Y te voy a decir una cosa, Sofía.
Dime, Tony.
No traigo película ni serie, pero te traigo las dos cosas, porque podría ser lo que te voy a contar. Esto es un aviso importante.
Venga.
Si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, cambiando las puertas, pintando, no desesperes. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena, porque este mes están las superofertas del Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar. No te lo pierdas. Consúltalo todo en tienda o en web. Menuda película y menuda serie te he dejado, ¿eh?
¡Hombre! Tú quédate atenta, Tony, porque en 2025 llegan algunos estrenos a la cartelera que van a merecer la pena. ¿Con qué nos quedamos, Jero?
Pues mira, hay bastantes remakes de animación en imagen real. Hemos acabado el año con Mufasa, vendrá Lilo y Stitch, como entrenar a tu dragón, que se convierten en acción real. Pero la más importante, Blancanieves.
Espejo mágico, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Debes huir al bosque.
Aquí estarás a salvo de la reina.
Es hora de recuperar nuestro reino.
Encontrad a Blancanieves.
Bueno, la buena es Rachel Zegler, la mala Gal Gadot, con lo cual ya tiene su interés, y el director es Mark Webb, que hizo The Amazing Spider-Man, Un Don Excepcional, 500 días juntos, o sea, ha hecho de todo, con lo cual irá bastante bien la cosa, por lo menos irá mejor que todos los superhéroes, porque vienen algunos, pero son muy cansinos ya, Capitán América, ¿sí? Bray Wyatt, otra de Superman, de Fantastic Four.
Bueno, a quien le guste.
Pero bueno, no, por supuesto, ¿no? Y algún veterano, por ejemplo, Barry Levinson y Robert De Niro con Alton Knights, habrá que anotarla. Y Paul Thomas Anderson, ese es un buen director, de Battle of Back and Cross con Leonardo DiCaprio. Pero lo que vienen muy potentes son los biopics, porque tenemos enseguida a María Callas, que la interpreta Angelina Jolie, tenemos Michael Jackson, que este habrá que esperar a octubre, pero tenemos entre medias el 28 de febrero A Complete Unknown, un completo desconocido, Bob Dylan.
¿Por qué?
Para encontrar inspiración.
Para que se fijen en ti, tienes que ser un bicho raro.
Deberían dejarme ser yo.
¿Y cómo eres tú?
Justo como no quieren que sea.
Bueno, ya solo por la banda sonora, que incluirá un montón de canciones,
hombre,
de que es uno
fans
de los mejores de la historia, porque no solo hizo folk country, sino que fue el anticipador del rock, fue clave en todos los grandes estilos de música contemporáneo, pero es que además lo interpreta Timothy Chalamet, que últimamente lo está haciendo muy bien, todo el mundo lo ha puesto por las nubes, y la ha dirigido James Mangold, que es el director de En la cuerda floja, que ya fue un biopic musical buenísimo, Logan, Le Mans 66, Indiana Jones y el dial del destino. A mí es la película del 2025 que más me atrae ahora mismo, porque
la combinación que tiene es muy buena. La última que nos va a dar tiempo a repasar también tiene fans esperando, ¿eh?
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Misión Imposible.
Cuando las circunstancias parecen imposibles, la misión recae sobre él.
Destino de la Tierra es responsabilidad tuya.
Debes confiar en mí una última vez.
Una última vez.
Eso esperaba yo.
Tenemos
Sagas. La banda sonora.
Qué buena es. Bueno, tenemos también The Paddington, Valdelina, Jurassic World, Wicked 2. Pero claro, si uno ve el tráiler que ya está de esta película, es que dices esta es la que quiero ver. Porque además se llama Sentencia Final. Con lo cual cabe la posibilidad de que ya...
Hombre, es que Tom Cruise
que tiene más edad
mayor
que yo, que ya está, está en mucho mejor forma que yo, se la juega en el tráiler, por lo menos en mil sitios. Y digo, bueno, este señor ya no está para estos trotes. Y luego es que Misión Imposible ha tenido la gozada de que ha cogido las mejores influencias de todos, de James Bond, de Bourne y tal, tiene el toque de humor de todas esas películas de acción, y hay otras este año pues de acción también, pero creo que la más interesante sin duda es esta, Con permiso de Fórmula 1, es una película de John Kosinski con Brad Pitt y Javier Bardem, esa tiene buena pinta. Sin duda, pero yo me quedo desde luego con Misión Imposible.
Que sí, que lo que estamos diciendo probablemente sea la última, es que no te imaginas ya a Tom Cruise diciendo ¡ay, que los riñones me duelen! ¿No?
Bueno,
¿no
pobrecillo, ya se ha pegado unas cuantas toñas haciendo estas películas.
Ya la edad le va tocando.
Es un profesional como la copa de un pino, vamos.
Jero, Javier, qué un placer charlar con vosotros, que disfrutéis del Día de Reyes, porque no nos vamos a ver antes, que os traigan muchas cosas sus majestades. De las cabalgatas, que por cierto, enseguida ahora a partir de las 12 vamos a estar en Sevilla, menuda y liada en toda Andalucía con lo del adelanto de las cabalgatas. Es que va a llover el domingo, y entonces sus majestades han dicho, pues vamos a salir antes de tiempo. Y esto hay gente que no lo termina de ver, entonces enseguida lo contamos.
Pues nada,
muy feliz año y muy felices Reyes.